Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez más, gracias por estar con nosotros sintonizando A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer aquellas enfermedades que pueden afectar a nuestra salud y con el objetivo de crear y o aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. La prevención es súper importantísima. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que tenga alguno de estos padecimientos de los que platicamos, pues saber dónde acudir a buscar atención. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y un servidor, Carlos Palomera García.
También saludamos a quienes nos sintonizan en su estación de radio de la 102.3 de FM, o si lo hacen por vía internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o vía Facebook en Radio Universidad Autlán, en la estación de la 102.3 de FM. Recuerden, nos pueden llamar. Para nosotros es una energía que nos llamen, vamos a decir, porque podemos ayudarlos también en muchas cosas. Sus comentarios son muy importantes. Y sobre todo si ustedes quieren que hablemos de un tema específico, también lo podemos hacer aquí, lo podemos abordar. Recuerden que nuestros teléfonos los tenemos el 317-38-250-31 o el 317-38-265-32. O mándenos un mensajito vía WhatsApp al 317-1212-325.
Estoy poniendo por eso se oye música. Agradecemos a Silvestre Canil en la producción y Andrea Díaz en la asistencia de producción, así como a Benito Villaseñor y en el webmaster y Fernando García en la operación técnica, sin cuyo apoyo no podríamos hacer realidad este programa. Le damos las gracias y le saludamos a la subdirectora regional, a la maestra Elia Macías, quien es la que promovió la creación de este programa.
Bien, en este mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y la semana pasada se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Si ustedes recuerdan, aquí estuvimos platicando mucho de eso. Sabemos que los componentes de la salud incluyen la salud física, la salud social y la salud mental. Y también sabemos que una buena alimentación está estrechamente relacionada con la salud física, sobre todo cuando se conoce la procedencia y la forma cómo fue que cultivando lo que comemos. Acuérdense que hablamos de los huertos, ¿verdad? De los huertos en el hogar. Sin embargo, se puede relacionar la alimentación o algún tipo de alimento con una buena salud mental, sería la pregunta.
Y aunque sí sabemos que la alimentación es un requisito indispensable para tener una buena salud y sobre todo la falta de ella puede influir en nuestro estado anímico, en nuestro estado mental, existe debate si hay ciertos alimentos que ayudan en particular a nuestra salud mental o si en realidad no lo hacen. Con todo esto, cada vez existe mayor evidencia de que hay ciertos alimentos que sí favorecen un estado mental favorable. Y pues queríamos concluir el mes de octubre tratando de hacer un vínculo entre estas dos variables, la alimentación y la salud mental. Nuestras acciones en relación con la alimentación son nuestro futuro. Ese fue el lema del Día Mundial de la Alimentación. Y para con ello hacer una realidad la salud mental para todos. que fue el lema del Día Mundial del Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, contamos para ello, para platicar más al respecto, con la participación de la psicóloga María Concepción Nava, que elabora en el CISAME El Grullo, y que de hecho ella fue la que propuso este tema para poder platicar con nosotros al respecto. Muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida, y pues aquí estamos para hablar más de este interesante tema.
Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y gracias a todos y todas quienes nos sintonizan. Creo que es un tema, como ya lo mencionan, muy importante. En realidad, la alimentación y la salud mental convergen en algo muy importante, que es el autocuidado. Entonces, bueno, hablaremos tratando de dispersar las dudas que se tengan al respecto.
Y eso del autocuidado es un elemento importantísimo en la prevención, ¿verdad?
Si no me quiero, ¿quién me va a querer?
Sí, sino, lo que dice siempre Miguel al final, quiénanse mucho.
Así es.
Licenciada, ¿qué relevancia hay, usted lo menciona, qué relevancia hay de hablar en estos tiempos de COVID y en estos tiempos de pandemia? Pero si no fuera tiempo de pandemia, ¿qué relevancia hay entre la alimentación y la salud mental?
Bueno, como ya lo comentaban, hay evidencia científica que médicamente o físicamente la alimentación va a incidir en la salud física. Y esto lo sabemos de antemano, está la evidencia. Pero el hecho de que la alimentación pueda incidir en la salud mental, realmente esto se han realizado investigaciones en los últimos años. No contamos con mucha información. Los trastornos mentales han sido estudiados a través de múltiples causas y no tanto en relación a la alimentación. Por ejemplo, hubo un tiempo que se relacionaba mucho alimentación con salud física, sueño con salud mental, porque de alguna manera se ha promovido para la prevención de trastornos mentales el dormir adecuadamente, la calidad y las 8 horas de sueño.
Mínimo.
Mínimo, así es. Sin embargo, la alimentación también se ha venido estudiando y hay autores que hablan, de hecho, que el estómago fue el primer cerebro y que desde allí se regulan muchas de nuestras emociones, y desde allí va a marcar también síntomas o trastornos en sí en relación a nuestra salud mental. Entonces, esto se ha ido estudiando cada vez más, y es importante, ya que comer nos va a afectar para bien o para mal. Definitivamente, lo que comemos habla sobre nuestra salud mental, así como cómo comemos también.
Yo cuando pienso en esta relación, salud mental y alimentación, siempre se me viene la falta de alimentación. Y cuando uno no está comiendo, una de dos, o se pone muy ansioso, está uno pensando en, hasta uno dice, como tú bien dices, me está gruñendo el cerebro, el estómago me está llamando. O la otra, te pones de un genio muy malo. Dices, ay, no ha comido. Entonces, ¿qué mencionaste? Dos cosas: la calidad del alimento y la forma como comemos, que también lo mencionamos la vez pasada. Tú platícanos.
Ok. Bueno, cuando se propone este tema, sí, yo digo, bueno, ¿desde qué perspectiva lo vamos a analizar? Y bueno, encuentro dos perspectivas importantes. Una de ellas que tiene que ver con el comportamiento o la conducta alimentaria y no tanto del alimento en sí, que es parte de la alimentación, definitivamente, ¿no? Nuestra conducta alimentaria nos puede estar hablando de nuestra salud mental y emocional, de tal manera que si vemos desde la prevención, podemos allí estar observando señales de alerta sobre nuestra salud mental.
De ahí los TCAs, los trastornos de comportamiento alimentario.
Y no solamente los trastornos de la conducta alimentaria. Okay. Por ejemplo, en el comportamiento alimentario, en los trastornos de la conducta alimentaria, pudiera ser restrictivo, evitativo, ¿verdad? Purgativo,
las dietas,
atracones.
Bajar de peso.
Ajá. Fijarse mucho en el contenido calórico más que en el nutricional. por mencionar algún tipo de conductas alimentarias en este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Pero, por ejemplo, si hablamos de una persona que está teniendo alteraciones en el apetito, que está disminuyendo, ¿sí?, su contenido alimentario, las porciones, o está comiendo más, pudiéramos estar hablando de alteraciones de la depresión o la ansiedad, que directamente en sus síntomas o uno de los criterios para el diagnóstico de estos padecimientos es un aumento o disminución del apetito, del consumo alimentario.
Pues cuando dejamos de comer lo rutinario o cuando estamos comiendo de más, son
indicadores, señales, ¿verdad? Son señales de alerta. En la ansiedad puede haber episodios en los que se come muy aceleradamente, por ejemplo.
O que se come más.
O también, que se come de más, así es. Y si simplemente hablamos de factores de estrés que también impactan en nuestra salud mental, ¿qué pasa cuando estamos estresados? ¿Comemos de la misma manera acelerados? ¿O quizás comemos de pie?
O ciertas cosas en particular.
Así
es. Yo cuando a veces estoy ansioso por algo dulce, pero no es porque crea que a lo mejor sí necesito, pero, o sea,
pero también algo dulce. Pero también pudiera ser, también yo creo que disminuir el apetito también, ¿verdad?
Así es.
Podríamos dejar de comer por tristeza, melancolía.
Así es. Hay estudios que también refieren en relación al modo como comemos, y es importante la tranquilidad, dedicar el tiempo a comer, ¿verdad? A comer en cuerpo y ahora sí mente y alma, dedicarnos a comer para que todo ese proceso, porque comer es todo un proceso, desde que estamos viendo una comida que se nos antoja comerla, desde que la percibimos, pues nuestros sentidos antes de degustarla, todas las secreciones hormonales a través de la saliva, desde allí empieza todo nuestro proceso digestivo. Entonces, todo esto tiene que ver si nosotros nos damos un tiempo para comer, si nosotros estamos saltando comidas o estamos evitando comer, pues todo esto está dándonos señales de alerta. De igual manera, es importante habituarnos en nuestros tiempos para comer.
Sería importante también eso, es tener una variedad, vamos a decir, de los lugares donde comemos y de lo que comemos, puesto que nuestro cerebro en un momento dado es el que selecciona. Como dijo usted, desde que lo estamos viendo ya nos estamos preparando para la toma de un alimento. Muchas veces decimos comer por hambre o por apetito. Son dos cosas en un momento. Por hambre, yo les digo, pues es una sensación muy desagradable que tú tienes, vamos a decir, por quitarte esa ansiedad del dulce que mencionabas hace rato, o de algo en un momento dado. ¿Qué tanto afecta, vamos a decir, la selección del alimento en las condiciones de emocionales?
En cuanto a la calidad alimentaria,
sí,
creo que es un punto también del que hablábamos que es importante tratar, por ejemplo, en la cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria, que hay padecimientos en los que solo se seleccionan un grupo de alimentos y se evitan otros. Esto de alguna manera, en los trastornos de la conducta alimentaria está obedeciendo a ciertas obsesiones, a ciertos síntomas, ¿no?
Está la ortorexia, ¿no?
Así es.
Una de las nuevas que no sabía, ortorexia.
Así es. Entonces, aquí lo que se hace es eso, evitar cierto grupo de alimentos que aportan muchas calorías o que se cree que van a aportar muchas calorías. Sí, sin embargo, aquí lo importante es que además, como lo vamos a hablar ahorita en el segundo punto que mencionábamos, al dejar de comer cierto grupo de alimentos, pues estamos desbalanceando la nutrición. Que va a impactar pues en todos nuestros sistemas, incluyendo nuestro cerebro. Y ahorita que hablábamos de los modos de comer, por ejemplo, algo importante también en la conducta alimentaria, que es poco mencionado, por ejemplo, la fobia social también nos da una alerta en algunas ocasiones en la conducta alimentaria, sobre todo que se da en los estudiantes de bachillerato o de licenciaturas. Cuando hay este tipo de trastornos, hay una tendencia a no comer frente al público.
Dijiste fobia social.
Fobia social, okay. Así es. Un indicador alimentario de la fobia social es esto, de la conducta alimentaria. se separan para comer porque hay mucho temor a ser observados, criticados, humillados al estar comiendo en público. No es que se presenten todos los casos de fobia social, pero sí es un indicador común. Por lo tanto, puede ser que se aparten para comer o puede ser que brincaron ese alimento porque no hubo la oportunidad de comer sin ser observados, por ejemplo.
Entonces, esto es precisamente con el lema que estamos hablando. Acciones que en un momento dado se relacionan con tu alimentación.
Así
¿verdad?
Es.
¿Verdad? Cómo te estás aislando porque no quieren que vean lo que estás comiendo.
Ajá.
O no quieres compartir.
Bueno, hablando de la fobia social, pues estamos hablando de la salud mental o la falta, pues, de salud mental aquí, definitivamente. ¿Y cómo impacta o cómo lo podemos ver desde la conducta alimentaria, verdad?
Okay.
Sí.
El hecho de, mencionaste, el hecho de que uno esté comiendo de pie, me veo yo a veces, y generalmente a veces uno antes de salir de casa está desayunando deprisa, ¿no? Está comiendo deprisa.
O manejando, ¿verdad?
O manejando, o por ejemplo, en algunos casos, como a veces yo, en la oficina, no dejas, o sea... Ni disfrutas el alimento y no estás haciendo bien las cosas.
Ni quieres que te vean de comer tampoco.
ni quiero para no compartir una fobia social. De ciertos alimentos, licenciada Concepción, licenciada Nava, dado que a mí me interesa mucho y les en el curso de tanto de enfermería y nutrición con los que doy, ¿Qué onda con los alimentos chatarras o con los que tienen un montón de químicos? ¿Esos sí tienen impacto en nuestra salud mental?
Sí, realmente, bueno, hablando de esta perspectiva de la calidad alimentaria, sí hay estudios en los últimos años que demuestran que ciertos alimentos o cierta carencia de ellos han impactado, principalmente se ha estudiado en las cuestiones de depresión, ¿sí? Y aquellos alimentos que están relacionados, aunque no se tienen evidencias muy sólidas, que van a impactar negativamente nuestra salud mental, pues tiene que ver con alimentos procesados, con los azúcares, principalmente con ese grupo de alimentos y con una dieta desbalanceada, así como con una dieta carente, ¿no? Si hablamos a nivel mundial, pues la alimentación va a ser carente en muchas comunidades, ¿no? En muchas sociedades, y eso va a impactar la deficiencia. Simplemente una deficiencia de hierro, pues no se va a impactar todo nuestro sistema. Y el cerebro, pues no es aislado, no es un... Aunque tiene su parte autónoma, que va a trabajar por sí misma, y aunque segrega ciertas sustancias, tanto... hormonales, como neurotransmisores y demás, no quiere decir que no requiera de la nutrición como materia prima para todo lo que se va a fabricar cerebralmente y nuestras neuronas estén sanas y pueda haber esa comunicación o neurotransmisión adecuada para el desarrollo de nuestro cerebro y por lo tanto nuestra salud mental. Entonces sí es importante la calidad alimentaria, muy, muy importante.
Muchos de los alimentos que actualmente están consumiendo como comida chatarra, definitivamente, nomás quitan la sensación de esa hambre, ¿verdad?, que se tiene por comer.
Y
están llenando de vacío prácticamente porque no tiene los nutrimentos esenciales, sobre todo para el desarrollo, crecimiento y sobre todo de nuestro sistema nervioso, que es muy delicado que le falte alimentos. Entonces, pudiéramos pensar que no comer nomás es realmente alimentarte.
Así es.
Ahorita que estabas hablando de los alimentos del cerebro o que te dan, no pude evitar no pensar en los chocolates. Que se supone, además de que son muy ricos y que tienen azúcar, que son adictivos, también liberan la famosa, tienen también teobrina, que es parecida a la cafeína, pero que es un...
Más.
Que te da placer, ¿no? Uh-huh. O sea, sientes placer al comerlo. ¿Qué alimentos, qué tipo de alimentos son aquellos que sí el cerebro...
¿Detecta?
O serían los que... Una, que pueden causar adicción porque nos causa bienestar, pero dos, que son necesarios, que no podemos... Ya mencionaste el hierro, que es independiente,
sí.
No necesariamente del cerebro, pero de todo el cuerpo. Pero algunas el alimento o nutriente?
Bueno, ahorita hablaba del chocolate. El chocolate contiene algo que se llama triptófano. Sí, okay, el triptófano es un aminoácido, un aminoácido que no va a producir nuestro cuerpo y lo podemos encontrar en el chocolate. Y esta sustancia ha estado muy relacionada en los pacientes con depresión. Se encuentra una deficiencia y se explica también de ello que muchos de los pacientes con depresión sí se les antoja mucho el chocolate. El cuerpo, como sabemos, pues es muy sabio, además de que es toda una máquina multifactorial y perfecta, pues es muy sabio. Entonces, hay esa necesidad de comer chocolate o comer azúcares debido a esa carencia. También los alimentos que están relacionados a una mejoría en el tratamiento de la depresión, no en sí, como un tratamiento, sino que mejoran el tratamiento o previenen la depresión. Entre ellos podemos encontrar las nueces, las almendras, en el huevo, en los vegetales, lo que son todas frutas y verduras, en especialmente las hojas verdes, espinacas y demás. Sí, en todo esto, el omega 3 también es algo que ha estado muy relacionado en estudios, no solamente para la depresión, sino para otros padecimientos.
La falta de memoria, ¿no? Estaba escuchando. Sí. No sé qué quiso decir un amigo cuando me regaló una botellita de pastillas de omega 3 y 9. Le dije, ajá, es para mi memoria. Y tiene que ver quizás también por
eso. Sí, está muy relacionado en la cuestión de la prevención de las demencias o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En general, si tuviéramos una dieta balanceada, yo no soy nutrióloga, pero estaría bien que, por ejemplo, hablando nutricionalmente, no tenemos mucha educación respecto a cómo cuidar nuestra alimentación. Yo observo que últimamente, así como ya en las primarias, secundarias, preparatorias, les hablan mucho del cuidado de la salud mental, también ya les hablan del cuidado de la alimentación. Y por lo tanto, desde primer grado de primaria, yo veo que les enseñan el plato del buen comer. Uh-huh. Y bueno, yo he escuchado a nutriólogas comentar que llevar una dieta como ellos no la van a especificar y demás, pues requiere de muchos cálculos, debe ser muy personalizada. Pero por sentido común y aprendiendo el plato del buen comer, yo creo que si simplemente nosotros generamos buenos hábitos alimenticios, nos damos el tiempo para comer y comemos basándonos en el plato del buen comer, seguramente sería un buen nivel de autocuidado.
Sí, claro. Sí, de prevención.
Así es.
Los buenos hábitos alimenticios definitivamente no nomás están relacionados con la salud mental, sino que física.
No, y constantemente lo hemos mencionado en este programa, o sea, cómo la buena alimentación está relacionada con prevención todo, de montones de enfermedades, ¿no?
Incluso el chocolate, pues, es muy aditivo, ¿verdad? Y sabemos que si lo tomamos el chocolate, lo que se le dice el chocolate amargo, pues es mucho mejor que el otro, porque el otro tiene muchísimas calorías, mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, sería cuestión de buenos hábitos y una buena educación y nosotros querer, nuevamente la palabra querer ser mejores para que no tengamos. Hay que recordarnos que una de las enfermedades que, sin duda alguna, que el cerebro envejece y si se pierde para siempre, no se recupera. Entonces, con estas buenas orientaciones que ustedes tienen, con buenos hábitos de la alimentación, vamos a prever muchísimas enfermedades dentro de la salud, ¿verdad?
Al igual que tú, hace unos días también estuve participando en un programa hablando de, también yo no soy nutriólogo, pero ahorita tú dijiste una palabra que se ha variado, o sea, el triángulo este del buen comer, incluye variedad de alimentos. Y y yo creo que aunque no tengamos que ir pero que es muy recomendable de vez en cuando ir a recibir asesoría, el hecho de comer variado, como dices tú, de comer a sus horas y no estar carrereado, que es parte de los hábitos, de estilos de vida, podemos hasta lo disfrutamos, y eso ya al estarlo disfrutando es un beneficio para nosotros mismos, ¿no?
Justo eso pensaba, doctor Carlos, que el hecho de comer, saborear la comida, disfrutarla, pues esto ya es antidepresivo, así como usted lo comenta, ¿no?
Sí. Hay niños que dicen, ¡ay, chispitas! Y uno, pues, ¿dónde están las chispitas del sabor que le estás encontrando a ese alimento? Están disfrutándolo simplemente, ¿verdad?
Así es, definitivamente. Y bueno, yo creo que en el tratamiento de los trastornos mentales, lo que puede apuntar hacia un futuro es sumarse los profesionistas de la nutrición, ¿verdad? A ese equipo multidisciplinario para el tratamiento de los trastornos mentales, así es.
Sí, estaba comentando porque en la clase que di, que ya incluso está abriéndose un campo de la psiquiatría nutricional, o sea, tratar de incorporar y de investigar cuáles elementos dentro de los alimentos son importantísimos para problemas ya más fuertes de salud mental.
Como
¿no?
tratamiento ya.
Como tratamiento, y pues nuevamente es una invitación para aquellos, si hay algún estudiante de nutrición que nos esté escuchando, que puede ser un campo de exploración a futuro, para mayor investigación, ¿no? ¿Qué otros problemas o qué podemos relacionar? ¿Qué otras? Mencionó principalmente depresión y ansiedad. Obviamente su contraparte, el bienestar y el sentirse relajado. ¿Alguna otra cosa que podamos conectar porque se nos está agotando el tiempo?
Sí.
Que nos pudiera así como aterrizar. ¿Cuál sería el mensaje a llevar en pocas palabras?
Sí, claro. Sí hay otros padecimientos mentales, pero no hay investigaciones sólidas. Hay investigaciones en relación al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la esquizofrenia o la bipolaridad, que se están estudiando en cuestión de la alimentación. Pero lo importante es enfocarnos, como ya lo comentaban, desde la prevención y el autocuidado en sí, ¿verdad? La alimentación es parte de nuestro autocuidado, definitivamente no solo la alimentación, ¿verdad? Hacer ejercicio físico, expresar nuestras emociones, tener un adecuado manejo del estrés, tener una comunicación lo más asertiva, pues sí, aprender habilidades, ¿no? Para vivir, creo que es importante. Y bueno, debemos de ir previniendo de manera integral, no nos podemos enfocar solo en la alimentación, solo en el sueño, sino en todos los sentidos del autocuidado, nuestras emociones, nuestro sueño, nuestra sociabilidad, nuestra espiritualidad, en todos los sentidos, todo va a aportar una salud mental adecuada. Enfatizamos en este programa la alimentación, porque no se ha estado relacionando mucho hasta en los últimos años, ¿verdad? Y pues de mi parte, agradecerles, invitarles a quienes nos sintonizan. Si tienen alguna duda, puedan llamarnos. Nuestro número de teléfono del Centro Integral de Salud Mental, el Grullo, conocido como CISAME.
Escuchas del Grullo,
sí. Toda la región. Les mandamos un saludo muy fuerte y los motivamos a su autocuidado, porque nadie lo va a hacer por nosotros mismos. Y como dice el doctor, pues tenemos que querernos. Si no nos queremos nosotros, primeramente, entonces, ¿quién? Y bueno, estamos ubicados en Leona Vicario, número 526 del Grullo, Jalisco. Y el número de teléfono es el 321-387-5291. Pueden seguirnos por Facebook, CISAME Grullo.
Y también está, en caso ya de cosas muy urgentes, está el 075, es línea
de intervención en crisis.
Intervención en crisis, obviamente, pueden para cualquier otro tipo de problema que afecte a nuestra salud mental. El día de hoy nos enfocamos en la alimentación y, como lo hemos dicho en muchos otros programas, una alimentación buena, y ya lo dijo el ejercicio y aquellos hábitos que sabemos que son malos.
Evitar.
Fumar, beber demasiado, el comer demasiados azúcares y todo eso, hay que tratar de limitarlos porque también afectan a nuestra salud mental.
Y crear más buenos hábitos también,
y
¿verdad?
Crear nuevos hábitos.
Idear, ¿verdad? Inventar otra cosa, ¿verdad?
Y pues muchísimas gracias por aceptar nuevamente
gracias
la
invitación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Recuerden que conocer qué hacer para prevenir las enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Recuerden que tener cuerpo sano es mente sana también, ¿verdad?
Así es.
Ya saben, cierto. Quídense mucho, cuídense más.
Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. La próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal.
Muchas gracias. Tardes. Bonito gracias. Día a todos bueno, y todas. Gracias. Hasta luego.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.